Ya estamos en contacto con Perla Prigozhin, es abogada, coordinadora nacional en CONSAVI, Comisión Nacional de Sanciones de la Violencia de Género. Trabajó como directora nacional de Protección Integral en Consejo Nacional de las Mujeres, en los Derechos de Niñas, en Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación. Trabajó como coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria en Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y para hablar de este tema latente que, a juicio personal, y creo que los medios de comunicación tendríamos que hacernos eco no solamente con la marcha, sino que seguir hablando de lo que es la violencia contra las mujeres, los femicidios y demás. Y bueno, en un trabajo coordinado con Claudia Cazos, aquí de la Municipalidad de Aranguren, quien le habla a Perla, Gustavo Pucineri, y estamos también con la coordinadora del área de la mujer, Paola Lali. El gusto de poder escucharla, de recibirla en Radio Popular Aranguren 96.3 FM Municipal. Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, aquí estamos con esta problemática que crece, que son los femicidios y demás, este triple crimen en Mendoza, después de la marcha multitudinaria, y bueno, mucho por realizar.
Sí, mucho por realizar, mucho por reflexionar, y mucho por trabajar en conjunto. No vamos a poder llegar a ninguna parte trabajando individualmente, porque los femicidios en verdad son la punta del iceberg de una sociedad machista y patriarcal. No estoy diciendo nada novedoso si enfatizo que deberíamos trabajar y trabajarnos, cada una de nosotras, y en el femenino te incluyo, Gustavo, y espero que te sientas amorosamente incluido, como nosotras nos sentimos, nos debemos sentir incluidas en el masculino genérico. Este es un, por ejemplo, el lenguaje, ahí tenés, es una de las formas de violencia simbólica a la que no se le presta atención. Por ejemplo, es decir, debajo de los femicidios, sosteniendo, originando, convalidando, legitimando, y no sé ya qué otro sinónimo dar para que quede claro, debajo de los femicidios están todas las violencias simbólicas, que son las que posibilitan que un hombre se sienta con derecho a matar a una mujer, o a violarla, o a pegarla, o a controlarla, o a cualquiera de las violencias, o a pagarle menos que a un varón por la misma tarea. Todas esas son violencias que son el caldo de cultivo para que después nos maten. Entonces yo diría, me atrevo a portarme mal hoy a la mañana y decir que me enoja quienes se horrorizan frente a los femicidios y se matan de risa con los chistes machistas, o se horrorizan que violen a una mujer y ven a Tinelli, por ejemplo.
Sí.
O se hacen cruces frente a un hombre que mantiene recluida a una mujer y le paga menos a una empleada que a un empleado que hace la misma tarea por el solo hecho de que es mujer. Y así como esto podríamos seguir sumando, pero no quiero apropiarme de la palabra, menos mal, ¿no?
tenemos el tiempo suficiente, necesario, para abordar este tema. Nosotros le damos prioridad, Perla, porque no debe quedar en una marcha, hay que seguir avanzando día a día. Aquí se está trabajando, y mucho, es un pueblo pequeño, desde el área de la mujer, desde el área NAF también, y bueno, y avanzar sobre estas cuestiones, como usted decía, la violencia simbólica, porque sí, es cierto, por allí los femicidios es lo que uno ve en concreto, lamentablemente, pero previo a esto, digamos que tenemos de todo tipo de violencia simbólica, como usted hablaba, el otro día también lo tratábamos, esto de la cosificación de la mujer, por ejemplo, en el programa de Tinelli, ¿no?
Claro, pero pensemos, porque en el de Tinelli, yo uso Tinelli porque todos y todas nos entendemos con esto, pero, a ver, ¿por qué poner tanto énfasis en el lenguaje, no? La Biblia, que en general no se la discute demasiado, pero también la filosofía sostiene que solo existe lo que se nombra. La Biblia dice, y el verbo se hizo carne, es decir, nombra, que va a adquirir cuerpo, ¿no? Y a nosotras no nos nombran. Cuando usted está, o ustedes están en una reunión, y hay hombres y mujeres, usan el genérico masculino. No nos nombran ni cuando nos matan, porque hubo resistencias en el Congreso frente al proyecto que presentó la CONSAVIG de nombrar al asesinato de las mujeres por el hecho de serlo con el nombre femicidio. Y fuimos nosotras, las militantes del movimiento de mujeres, las feministas, algunas que tuvimos la posibilidad de ocupar algunos lugares de decisión, las que instalamos el término. Pero yo, que soy autora del proyecto de modificación del Código Penal, o por lo menos coordinadora del proceso que dio luz al proyecto, no logré que la palabra femicidio figurara en el Código Penal. Figura homicidio agravado, es decir, es como si mataran a un hombre con alevosía, algo así. Pero siempre somos invisibilizadas, y es más fácil. Yo no sé, Gustavo, si vos viste, y estoy que te tuteo y que te trato de usted, sí. Si viste una película, o si las chicas que están en el piso vieron una película, no recuerdo el nombre, una película, supongo que era norteamericana, en la que... ¿Me están escuchando?
Sí, le estoy escuchando, sí.
Ah, perfecto, no, porque había tanto silencio que digo, silencio por ahí se cortó la comunicación. Una película norteamericana en la que hay un prisionero de guerra y un carcelero, quien lo cuida. Entonces, el prisionero le dice, me llamo John. Y el carcelero se pregunta y le pregunta, ¿por qué me decís tu nombre? Entonces el prisionero, y esto es algo que me quedó muy grabado, le contesta, porque es más difícil matar a alguien a quien conoces. Sí. Bueno, esto pasa con nosotras, a ver, metafóricamente, es más fácil torturar, violar y matar a quien no se nombra, a quien no se tiene en cuenta. Hay toda una construcción de la subjetividad en hombres y mujeres que moldea, como si nos pusieran en una horma, moldea mujeres, entre comillas, sumisas, y hombres apropiadores, maltratadores, dominantes. Es cierto, hay más femicidios que antes. ¿Por qué? Porque las mujeres ahora no se someten. Era fácil para los hombres no ser violentos ni maltratadores, y repito, entre comillas, no ser femicidas, no ser violadores, con mujeres que reproducían el estereotipo patriarcal sin que nadie les pegara un grito, porque era lo que había que hacer. Pero ahora que las mujeres salen al mercado productivo, que ganan su dinero, que escuchan por radio y ven por televisión y leen que son sujetas de derecho y no objetas de placeres o mandatos de los señores, cuando leen que no hay ninguna parte, ningún código que les ordene vestirse de determinado modo, ni obedecer las órdenes del Señor, frente a esas mujeres, pobrecitos los varones, solo pueden violar y matar. ¿Se entiende la ironía?
Perla, la va a saludar Paola Lali, coordinadora del área de la mujer y la adolescencia de la Municipalidad de Aranguren.
Pero va a ser un placer. ¿Qué tal, Lali?
Buenos días, Perla, a usted y a la audiencia, que en este momento es una gran cantidad de acá de la población, la están escuchando. Es un placer tener esta comunicación con alguien que ha trabajado y sabe tanto de este gran tema que nos preocupa, no solo como arangurenses, sino como entrerrianos y por sobre todo como argentinos.
Gracias, muchas gracias por esa bienvenida. ¿Cómo lo están llevando ustedes allí?
Y bueno, nosotros, como Claudia le habrá comentado, comenzamos el 1 de marzo, que fue una decisión acá política de contar con este área. Y bueno, desde ahí estamos trabajando, como usted al principio en su relato dijo, por ahí es un poco un trabajo de hormiga, porque tenemos una sociedad también un poco patriarcal, donde por ahí estos temas, si bien antes se trabajaban, se atendían desde el área del asistente social, pero por ahí no teníamos un lugar específico las mujeres para recurrir. Pero estamos trabajando muy bien, hay una decisión política fundamentalmente de apoyar todas estas actividades. Nuestro área está dentro de la Dirección de Acción Social, que el director es Alan Tesore. Tenemos un psicólogo, Teo Caxo, y la trabajadora social Claudia Caxo, que es la que hizo el contacto con usted.
Bueno, yo me alegro muchísimo y como mínimo les puedo decir que se metieron en una tarea difícil, pero que no aflojen. Es casi cantado que se van a encontrar en Aranguren, como en tantos lados, con una sociedad patriarcal, porque todo el sistema es patriarcal. Más allá de que le puedo asegurar, Lali, o te puedo decirme cómo querés que nos tratemos, te puedo asegurar que Entre Ríos es como una isla al lado de otras regiones del país, en donde a las mujeres las usan, entre comillas, para iniciar sexualmente a los muchachitos, y cosas bastante patéticas que no tiene ningún sentido dar malas ideas por radio. Pero creo que es fundamental que exista una decisión y una voluntad política de sostener este espacio que han creado en marzo, mes simbólico, si los hay, para las mujeres. Supongo que no habrá sido ingenuo, además, que se haya creado en el mes de marzo el área. Y decirte que, bueno, que cuenten conmigo y que en este momento, desde la CONSAVIV, estamos abordando una modalidad de violencia, estamos trabajando contra una modalidad de violencia que no se trabaja o no ha sido trabajada hasta ahora y que tiene un grado de naturalización espeluznante. Y esta es la violencia obstétrica.
Sí, usted estuvo en Paraná haciendo una capacitación y yo la conocí porque estaba en una capacitación convocada por la Subsecretaría de la Mujer y usted fue a compartir con nosotros después un momento.
Ah, bueno, sí, entonces nos conocemos personalmente.
Sí, 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 nos conocemos, nos saludamos incluso, pero por ahí entre tanta gente que había, tal vez usted no me recuerda.
Perdón, voy a ir a Aranguren para recordarte, perdón, seguramente cada vez que yo viajo son por suerte tantas las mujeres que se acercan que después me cuesta un poco individualizar y relacionar nombre con cara, pero seguramente vamos a hacer una pasadita por Aranguren ahora que estamos en contacto con Claudia y contigo y bueno, y vamos a charlar un poco para las mujeres de la ciudad respecto de la violencia obstétrica, si te parece bien.
Sí, sí, cuando usted lo desee, nosotros la recibiremos, la estaremos esperando sin duda. Vuelvo a repetir, una persona que ha trabajado tanto para nosotros también, nos ayuda muchísimo, como usted dice, en este camino que no es fácil y que muchas veces por ahí nos dicen que nos ocupamos de pavada y cuando en realidad al decirnos eso también están provocando una violencia simbólica que es la que sostiene y origina los femicidios.
Claro, exactamente, esto es lo que nos dicen. A mí me habitualmente me dicen, Prigozhin, vos sí que no tenés tiempo, digamos, no te da vergüenza, o algo así. Mientras matan a las mujeres, vos estás preocupada por las publicidades, o mientras matan a las mujeres o violan a las mujeres, vos ponés el énfasis contra los concursos de princesa. Deja a las chicas que desfilen tranquilas, te metes en cada cosa, y es doloroso, ¿eh?
Lo que pasa es que es lo que de alguna manera se nos...
Lali, Claudia, entiendo sí. Que deben sentirse mal en más de una oportunidad, porque las que trabajamos en la temática de género no solo somos vistas como cosas raras, sino que además se nos hace sentir que nuestro trabajo es absolutamente prescindible. No aflojen, no aflojen, porque no es cierto.
Pero la...
No es cierto y las cosas se van viendo. Sí, Gustavo.
La va a saludar Claudia Cazzo. Ahora la saluda al aire.
Muy bien.
Hola, Perla, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. No, yo lo que quería aportar también, siguiendo, digamos, con el hilo, el tema de que siempre todas las actividades que se piensan en esta línea de la protección de la mujer... siempre son ninguneadas, siempre son, acá en la localidad, por ejemplo, se trabajaba siempre ligado a la familia y a los niños, cosa que es, también tiene esta idea de mujer ligada a la maternidad, y que se haya implementado a partir de marzo el área de la mujer también habla de una... empezar a visibilizar esto y empezar a concientizar de alguna manera, no solo a la gente, porque a veces nosotros ahora en la marcha Ni Una Menos, creo que la mayoría de los argentinos y argentinas estuvimos participando y demostramos nuestra disconformidad sobre los sucesos tan gravemente, ¿no? Pero esto que se esconde, lo que se esconde detrás de la palabra, de lo que se esconde de lo que nosotros nombramos, de cómo trabajamos esta cuestión como familia también en la educación de los niños, cómo criamos a los niños y niñas, creo que esto tampoco se está empezando a hablar y que también parece ninguneado, como vos decís, cuando vos hablás sobre las campañas, sobre los concursos de princesa y todo. También nosotros estamos criando a nuestros niños en un marco machista.
Absolutamente, nosotras las mujeres somos las principales reproductoras del sistema patriarcal, porque somos las que tenemos, por justamente por mandato patriarcal, asignada la tarea de criar a los pibes y las pibas. Yo recuerdo una anécdota, yo tengo un hermano varón, un poco más chico que yo, bueno, era más chico, ahora creo que se está haciendo más grande que yo, porque cada vez que lo veo le digo, nene, no digas la edad. Bueno, pero a lo que voy es que un día mi madre me dice, Perlita, dale un vaso de agua a tu hermano que está muerto de sed. Y yo lo miré con una bronca, porque digo, no es lisiado, no está enfermo, ¿por qué soy yo la que le tengo que llevar al patrón el vaso de agua? Y eso que mi vieja era una tipa muy abierta, muy liberal y muy progresista, pero estas cosas se nos escapan, Claudia.
Realmente.
Todo el tiempo se nos escapan, no nos damos cuenta. Como los varones protestan cuando los mandamos, les pedimos que hagan un mandado y protestan, entonces se lo hacemos a nuestras hijas mujeres. Yo lo he hecho. Hasta que mi hija me dijo, yo tendría que ser una enojosa como Federico para que no me esté mandando a mí. Y tenía razón, y yo soy feminista. Todo el tiempo me equivoco. Todo el tiempo. Yo recién le escuchaba a Lali, y claro, cuando escuché a Gustavo, que dijo encima solo una parte de todas los laburos que tuve referentes a la lucha por los derechos de las mujeres, pensaba, la miércoles, parece que de verdad hice muchas cosas, sin embargo no termino de aprender. Es increíble.
Lo que pasa que es romper permanentemente con nuestras propias estructuras y que eso está bien, digamos, porque empezar a repensarse y empezar a quebrar estas cuestiones que tenemos tan arraigadas en nosotros. Yo hoy fuera del aire le contaba a Gustavo, por ejemplo, de cómo uno va difundiendo esta cuestión de los roles y funciones ligados siempre a la mujer. Y yo le comentaba que, por ejemplo, hay una imagen muy gráfica donde hay un nene que está con una muñeca dándole la mamadera. Entonces uno dice, si uno ve una niña con una muñeca y la mamadera, asocia que está jugando a la mamá. Ahora, un nene con una muñeca dándole la mamadera es un maricón.
Claro.
Entonces, no es que está jugando a ser papá, digamos, no se lo piensa desde ese lugar.
No, bajo ningún concepto, y por eso durante décadas y décadas los padres, incluso lo traía el Código Civil, limitaban su vínculo con los hijos e hijas a ser visitantes, alimentantes y controladores. Esto es, estaban todo el día fuera de la casa, se iban cuando los críos estaban durmiendo todavía y volvían cuando ya estaban para irse a la cama. Eran visitantes, aunque viviesen en esa casa. Eran los que traían el alimento, eran alimentantes. Y eran controladores de los pibes, ¿a través de quién? De las madres. Esto es, ¿cómo fue en el colegio? ¿Se están portando bien? O las madres, sin que les preguntaran, lo comentaban. Fíjate, y nosotras estudiábamos el Código Civil y nos parecía la pucha. ¡Qué bueno que está esto! No, bueno, nada. Bueno, nada, porque los hombres, por suerte, en ese aspecto, algunos se han ido avivando y han podido empezar a descubrir el placer que implica participar en la crianza de los hijos e hijas. Pero hasta hace décadas, cuando yo tuve a mis hijos, si los hombres cambiaban pañales, eran vistos también como raritos.
Totalmente.
O como calzonudos manejados por la mujer. ¿Cómo te tiene esta?
No, y de hecho también, yo volviendo al tema de la palabra, por ejemplo, cuando se nos envía a las familias, digamos, una nota de nuestros hijos, ponen mamá, dos puntos, y escriben lo que quieren comunicar. Ahora, cuando hay que salir a algún lado o firmar una planilla de autorización o algo, debajo de la rayita dice padre, firma del padre, es decir, quien autoriza es el padre.
Claro.
Y quien recibe lo que debe hacer es la madre.
Pero escúchame, yo me acuerdo que una de las cosas que Gustavo no nombró, por suerte, porque si no van a pensar que soy centenaria, es que fui integrante o delegada o qué sé yo en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde vivo. Y estando allí, vino a informarnos sobre la situación de los niños y niñas una autoridad del Ministerio de Salud del lugar. Y entonces, pero recuerdo porque salté y casi le pego, tuve que dominarme, porque muy suelto de cuerpo el señor dijo, hay muchos niños que no son vacunados, las madres tienen un grado de irresponsabilidad. Yo me paré como una loca, no me importó la cantidad de gente, digo, y los padres están pescando truchas. Pero aparece por todos lados aparece la violencia simbólica. Cuando nosotras como mujeres, cuando nos encontramos con otra y le queremos decir que está linda porque la vemos linda, decimos, ay, pero vos estás mucho más delgada, ¿no es cierto? Y eso es un piropo, compañeras. Como esta sociedad nos impone ser flacas, con el culo duro, las tetas caraditas, en lo posible el pelo lacio, imagínense a mí que tengo rulos cuasi africanos más o menos, el pelo lacio, los ojos lánguidos, altita, bueno, es increíble cómo, y aparte eternamente jóvenes, con lo cual mayor condena a la frustración para las mujeres no puede haber. El hombre puede tener un poquito de panza, porque bueno, el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso, te enseñan en la sociedad. Mira, si será patriarcal que los tipos inventan los refranes para hacernos creer que está bien que ellos sean feos y nosotros tenemos que ser lindas, ¿no? En fin, que deconstruir todo este sistema de valores y de creencias que es la sociedad patriarcal es una ardua tarea, y a nosotras nos toca por escuchar que somos bastante tontas o vagas, o que ponemos la mirada, que somos imposibles de conformar. Pero démonos fuerzas entre nosotras y con estos muchachos feministas que nos acompañan como Gustavo, y metámosle para adelante, porque no hay ninguna duda que terminar con el patriarcado va a hacer más felices a las mujeres y a los varones.
Perla, bueno, gracias por el concepto. Quiero volver a la primera parte de la charla, que usted arrancó con algo muy interesante, que es esto de la palabra femicidio, que no está en el Código Penal, ¿sí? Bueno, es homicidio agravado y demás. Esto es una cuestión fundamental, digamos, para modificación de la ley, porque es cierto, es una palabra de los medios, femicidio. Algo bueno que han hecho los medios, digamos, en este caso.
Por fin, ¿no? Sí. Más allá de que yo me enojo bastante con los medios, porque la manera en que ponen al femicidio en la agenda pública es promoviendo el morbo. Esto es cuántas sí. puñaladas y cuánto se encendió el queroseno, el queroseno traiciona a mi generación, digamos, la bencina o lo que fuera, que se usa ahora para incendiar. Yo creo que hay que quienes, por suerte, resonaron con nuestra demanda, cuando digo nuestra me refiero al movimiento de mujeres, pudieron instalar la palabra. Esto es verdad. Ahora, yo no creo que haya sido ingenuo tanto purismo por parte del Congreso. A ver, para contar un poquito la historia antes de irme a la oficina que me van a echar. La historia arranca cuando nosotras, como integrantes de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la elaboración de sanciones de la violencia de género, pensamos que teníamos que trabajar la temática del femicidio, porque si bien el femicidio no es, aunque suene bruto, lo voy a decir, no es la violencia más importante, sí es la más urgente. La más importante es la violencia simbólica, porque es la madre de todas las violencias. Pero la violencia física, llevada hasta el límite del femicidio, es la más urgente, porque de la muerte no hay retorno. Entonces, ese año, el primer año de la CONSAVIG, convocamos a penalistas, especialistas, camaristas, entre los cuales estaba el juez Rosansky, que hace poquito renunció, por un lado, para trabajar la modificación al Código Penal y todo lo que tuviera que ver con el procedimiento penal en los casos de femicidio. Y por otro lado, una comisión en la que convoqué a civilistas para elaborar el tema de la patria potestad de los niños y niñas víctimas, o hijos de la víctima de femicidio, y para trabajar la necesidad alimentaria de esas criaturas. Así que debo confesar que el proyecto que salió de ese trabajo colectivo fue muy hermoso, por lo abarcativo. Fue un proyecto completo que no solo establecía la tipificación del femicidio como ahora figura en el Código Penal, porque la conceptualización la tomaron, pero la tomaron como homicidio agravado, no como femicidio. Es decir, por lo menos posibilitó que cuando un juez, o mejor dicho, un fiscal, caratula la causa como homicidio agravado por el hecho de ser mujer, los medios ya sepan que está hablando de femicidio, y entonces salga así. Bueno, pero repito, entonces trabajamos la tipificación del femicidio, por un lado, porque los delitos deben ser tipificados, es decir, conceptualizados con toda claridad, para que cuando se dé esa situación no haya ninguna duda que se está incurriendo en un hecho delictual. Y por otro lado, establecimos que en los casos en que el femicida y la víctima tuviesen hijos en común, esos hijos no podían ser criados por el femicida, porque nos parece un mensaje perverso por parte del Estado que habilite la posibilidad de que críe a los pibes y pibas el tipo que asesinó a la madre. Entonces priorizábamos la guarda, la tenencia en cabeza de los familiares de la víctima, cosa que ahora vemos que no se está dando. Incluso los femicidas obstaculizan el régimen de encuentros de la familia de la víctima con sus nietos o nietas. Piensen qué dolor, ¿no?, haber perdido a la hija y que el asesino obstaculice el encuentro con los nietos. Yo, que soy bastante amigota de la mamá de Wanda Tadei, le suena el nombre.
Sí.
Bueno, y el padre, que es un tipo macanudo también. Bueno, afortunadamente, ahí el femicida no era el padre de los chicos de Wanda, pero yo que veo la relación que ellos tienen con sus nietos y a quienes cuidan especialmente, porque esos nietos son la personificación de Wanda, ¿no?, la prolongación de Wanda, me imagino a los abuelos y abuelas que no pueden hacerlo con sus nietos. Bueno, entonces vuelvo al proyecto y digo que trabajamos esto de la patria potestad, y además establecimos en el proyecto, obviamente en el preproyecto establecíamos que los padres femicidas que tuviesen bienes, digamos que tenían obligación de pasar una cuota alimentaria, y si no, aunque sea, vieron que en la cárcel se les paga, bueno, ese dinero tenía que ser dedicado exclusivamente a la alimentación de los niños. Y además en los casos en que esto no fuese suficiente, el Estado debía hacerse cargo de algún modo de pasar una cuota alimentaria. Está bastante bien fundamentado. Por otro lado, establecimos una indemnización porque entendíamos cuando había existido, aunque sea una denuncia previa por violencia. Porque si una mujer va y denuncia que es víctima de violencia de género y el Estado no arbitra los medios, en ese caso, yo no digo que el Estado ponga un policía al lado de cada mujer que camina por la calle o que está en su casa, que es el peor lugar, pero cuando hay denuncia de violencia, el Estado tiene que ser diligente, y si no lo es, tiene que indemnizar a la familia. Esto es lo que habíamos establecido. Yo fui a hablar, hablé en una reunión en el Senado, en la mayoría, casi diría por unanimidad, de los integrantes de la Comisión de Legislación Penal del Senado hicieron propio el proyecto y lo peleamos mucho, pero bueno, había una media sanción en diputados y había objeciones a esto de, había purismo legislativo y decían, ay, pero si creamos la figura del femicidio, después cuando maten a niños va a haber que crear una figura, y cuando, bueno, si me permiten la expresión impropia para una funcionaria, boludeces que no son menores, son las mismas que esgrimen cuando defienden el purismo de la lengua española y dicen las palabras que terminan en e no pueden ser cambiadas al femenino. Por eso la palabra presidente es el presidente o la presidente. Y yo digo, falso, porque respecto de la palabra sirvienta, que también viene de sirviente que termina en E, a nadie se le cayeron los anillos ni se preocupó porque estábamos destruyendo el lenguaje castellano. Lo que pasa que para cargos de menos jerarquía no tienen problema en que nos nombren, pero para cargos con poder de decisión, bueno, no, las mujeres no. Perdonen toda la diatriba, los aburrí.
No, al contrario. ¿Sabés qué también iba a sumar a esta cuestión de que, y estabas refiriéndote a los chicos, es que cuando aparecen la violencia de género, generalmente cuando está las parejas, digamos, tienen hijos en común, se traslada lo que es la violencia hacia los niños, no, digamos, de una manera inclusive bastante fuerte. Respecto a las cuotas alimentarias, digamos, antes cuando las familias estaban conformadas por papá y mamá, papá trabajaba, nunca había una queja, o sí la había, pero se pagaba igual, por ejemplo, un par de zapatillas. Cuando las familias se separan, cuando las parejas se separan, pareciera que la familia toda se separa y deja de lado esto y no pasan cuota alimentaria, dejan plantado a los chicos cuando los según el régimen de visita, cuando se establece abierto. Entonces todas estas cosas también aparecen invisibilizadas, porque después cuando tenemos a la mujer sentada, que generalmente es la mujer sentada que está solicitando algún apoyo económico, se dice, bueno, pero ahí lo tenía el marido y lo dejó ir. Y bueno, algo habrá hecho. Y ese tipo de cosas son los que de alguna manera también están molestando muchísimo. Por lo menos a nivel profesional lo digo porque lo veo, y a nivel personal lo digo porque de alguna manera también esto me molesta muchísimo, ¿no? Cuando se traslada esta cuestión a los chicos.
Es que se traslada inexorablemente, Claudia, porque así está. Vos recién dijiste cuando la familia se separa y después te corregiste cuando
sí,
la pareja se separa. Sí. Y yo te diría que cuando la pareja se separa, es decir, la familia no se separa en tanto la mujer se hace cargo de los críos.
Claro.
Pero eso también nos lo tenemos que replantear. Bueno, eso va a ser motivo de otra charla. Pero lo que estás diciendo respecto de la cuota alimentaria es tan así y tan grave que cuando reglamentamos la ley de protección integral, la 26485, nos ocupamos especialmente en la reglamentación de, en el inciso que se refiere a la violencia económica o patrimonial, decir que la falta de pago de medios indispensables para la vida de la mujer, entre los cuales obviamente está los alimentos de los hijos que viven con ella, configura violencia económica como si le estuviera faltando algo a ella, porque sabemos que los pibes no se mueren de hambre, las mujeres duplican esfuerzos en todo caso. Pero bueno, es largo, compañeras, es muy largo y es costoso.
Y es además cuando esa ley se aplica en estructuras tan rígidamente machistas en el ámbito de la justicia, donde también interpelan todo tipo de planteo que tenga que ver con protección, ¿no?
Absolutamente. Lo primero que surge en el ámbito del poder, los poderes judiciales, es que a las mujeres no nos creen. Carmen Argibay, en todos los congresos en los que nos reuníamos, o cada vez que tenía la oportunidad de hablar frente a un micrófono, y ahora esa posta la tomó Elena Highton, dicen, hablándole a jueces y juezas, dice, a las mujeres hay que creerles, las mujeres no son histéricas ni mentirosas, esa es una fama que, o un folclore de los poderes judiciales. Chicos y chicas, me voy a tener que ir a trabajar.
Bueno, Perla, le agradecemos muchísimo estos minutos dispensados. Seguramente vamos a continuar a través de Claudia y Paola tareas aquí en nuestra localidad de Aranguren, y posiblemente tengamos su visita, va a ser un agrado. Así que, pero muchísimas gracias por todo este tiempo dispensado. Nos despedimos, Claudia.
Bueno, muchas gracias, Perla, por la atención y siempre, digamos, dispuesta a todo.
Gracias a vos. Gracias a ustedes, la verdad, que tengan la inquietud, la preocupación, la polenta y la tenacidad para seguir con esto adelante.
Gracias,
Paola. Un abrazo y te abrazo, Gustavo, muy fuerte.
Un abrazo, y Paola también se despide.
Hasta muy pronto, Perla, y la esperamos acá en nuestra localidad.
Sin ninguna duda. Bien. Abrazote.
Gracias, un abrazo, Perla.
Chao, chao. Bueno.